Bienvenidos a Superheroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero, el podcast para conocer la otra cara de los emprendedores.
Modelos de negocio, innovación, tecnología, inversiones, son palabras que asociamos al emprendimiento, pero ¿dónde quedaron las personas? ¿Qué hay de lo que viven en su día a día?
Superheroes es el podcast donde nuestra misión será entrar hasta la cocina del emprendedor y conocer más de su lado humano. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Superheroes, el podcast que busca impulsar y brindar herramientas para innovar y competir en un mundo cada vez más acelerado por la tecnología. Una pregunta cada vez más frecuente entre los interesados del mundo startupero, particularmente a partir de la ley FinTech, es cómo iniciar o lograr una participación importante dentro del sector de la tecnología financiera. ¿Hay que tenerle miedo a esta regulación? ¿Valió la pena? Sobre todo, ¿qué impulsó a nuestro invitado de hoy a emprender en este sector tan complejo en términos regulatorios y de competencia? Conozcamos más escuchando este episodio. Bienvenidas y bienvenidos a Superheroes.
Pues muy buenos días, partner. Qué gusto volverte a saludar. Y pues tenemos hoy de veras un protagonista, alguien a quien personalmente aprecio y admiro mucho. Y además agradezco, estimado Hugo Blum, founder y CEO de 100 Ladrillos, que nos acompañes el día de hoy. ¿Cómo estás, Hugo?
Muy bien, Jean-Paul. Muchas gracias por la invitación, Cindy. Un gustazo.
Igualmente.
Por fin lo cuadramos.
Bienvenido.
Sí, hombre, fue complicado, ¿eh? Cada vez anda más complicada la agenda aquí de Hugo. A ver, para quien no conozca 100 Ladrillos, es una empresa, pues la verdad es que líder ya del sector PropTech, y ahorita nos va a platicar con más detalle a qué nos referimos con PropTech y si es una rama de las FinTech o no, que tiene como objetivo democratizar el acceso a una clase de activos típicamente reservado para muy poquitos, ¿no? Hugo, en lo personal, es un empresario que ha sabido combinar sus conocimientos en negocios tradicionales con el mundo de la tecnología y además de pues tratarse ya, Hugo, de un emprendedor serial. No es tu primer emprendimiento, ahorita nos vas a platicar un poco más. Pero bueno, tenemos registro por ahí de tu paso en Yo Te Presto y en Capital Financiera, entre algunos otros proyectos. Entonces, Hugo, nuevamente bienvenido y partner. Arrancamos con esta plática con Hugo Blum.
Buenísimo. Pues Hugo, de nuevo, bienvenido. Creo que eres uno de los emprendedores que más ganas teníamos de entrevistar, porque creo que eres tapatío y que ha hecho las cosas bastante bien. Entonces, explícanos, Hugo, para quien no conozca los términos FinTech y PropTech, ¿a qué se refieren y por qué son importantes?
Claro que sí. Muchas gracias. Antes que nada, un honor estar con ustedes y muy halagado con sus palabras. A ver, FinTech y PropTech es finanzas con tecnología y PropTech es cualquier cosa que tenga que ver con la industria del real estate o propiedades con tecnología, ¿no? Entonces, en 100 Ladrillos somos una FinTech, una plataforma de finanzas con tecnología, una plataforma de fondeo colectivo, ¿no?
Ok. ¿Y PropTech?
Y PropTech, el tema del PropTech es porque lo que fondeamos en nuestra plataforma tiene que ver con inmuebles, ¿no? Y ahorita podemos platicar más a fondo de...
Sí, déjame irme un poquito a los antecedentes para entrarle al tema de tecnología, pero tú egresas de la Universidad Panamericana, si mal no recuerdo, estudiaste finanzas y arrancas este proyecto en un sector servicios financieros, en una estructura o una concepción tradicional y de pronto algo pasa en tu vida, Hugo, que dices, esto requiere tener base tecnológica. Platícanos un poco de ese proceso, qué arrancaron tú y tus socios y después por qué darle ese pivot y darle una base tecnológica al modelo de negocio.
Va, claro que sí. Como bien dices, hemos estado en el tema tecnológico de financiero mucho tiempo, más que tecnológico. Empezamos en el 2005 con mi super socio Juan Pablo, que lo conocen bien. Éramos compañeros en la universidad, junto con otro también super socio que espero que algún día lo tengan por acá, a Luis Rubén de Yo Te Presto.
Está en la lista.
Ya lo invitamos como tres veces, pero luego nos dice que sí, nos gostea, pero aprovechamos el micrófono para hacerle un llamado a Luis Rubén, que es el que sigue.
Estudiamos finanzas en la Universidad Panamericana, salimos en el 2004, más o menos. En esa época yo trabajaba en un despacho también de aquí de Guadalajara que hacemos evaluaciones, fusiones, adquisiciones. Y los caminos de la vida nos llevaron a juntarnos a Juan Pablo y a mí, a otro socio que ya no formaba parte al final de la sociedad, a hacer una empresa de finanzas totalmente tradicionales, ¿no? Dar créditos de nómina a precios justos, sin comisiones de pago tardío, sin comisiones de apertura. O sea, un crédito mucho más justo, ¿no? Y estuvimos codirigiendo la empresa del 2004, 2005 hasta 2013, más o menos, ¿no? Y en el 2013 fue cuando, a raíz de muchas inquietudes que teníamos, sale la idea de formar Yo Te Presto, ¿no? Y entonces nos juntamos Rubén, Juan Pablo y yo, y ver cómo podíamos tropicalizar algo que a raíz de la crisis del 2008, que hubo una escasez de créditos en Estados Unidos primero y luego en el mundo, cómo podíamos solucionar eso en México, ¿no? Y lo que hacía Yo Te Presto, o lo que sigue haciendo Yo Te Presto muy bien, es unir a las dos partes de la ecuación del mercado, ¿no? Gente que tiene necesidad de dinero con gente que tiene el dinero para prestarlo, ¿no? Entonces, con todo el poder de la ingenuidad que te da la vida, decidimos empezar una empresa de tecnología, tres financieros, ¿no? En nuestra mente decíamos, pues, ¿qué puede ser, ¿no? ¿Cuánto puede costar hacer una página de internet? Y pues nos aventamos, ¿no? Nos aventamos con muchas ganas, con mucha energía, con mucha pasión, pero con mucha ignorancia, que yo creo que esa es una de los ingredientes secretos para poder emprender, ¿no?
De acuerdo.
Y entonces iniciamos en Yo Te Presto, y ahí fue cuando da el brinco a la tecnología, ¿no? Yo salgo un poco de Capital Financiera, Juan Pablo, mi socio, se queda al frente de Capital, y acompaño a Rubén en los inicios de Yo Te Presto, ¿no? Y ahí fue cuando hubo un cambio en el mindset mío, al menos, y de mis socios, estoy seguro, de qué es lo que tendríamos que hacer y qué es lo que viene, ¿no? Al principio defendíamos la tesis de Yo Te Presto con argumentos para no parecer tan, tan tonto, ¿no? Oye, ¿cómo le prestas a alguien por internet sin saber, ¿no? Y yo te puedo decir que al paso de los años, la pregunta es, hoy, ¿cómo es posible que le prestábamos antes a una persona que nos enseñaba una INE y respiraba, ¿no? ¿no? Entonces, es algo que nos cambió el chip, nos revolucionó. Y para mí ese fue como el tipping point donde decido involucrarme en tecnología, ¿no? Entonces, ahí salgo, platico con mi socio y le digo, creo que es momento de que yo salga de Yo Te Presto de la operación y dejar a Rubén que haga su magia, como lo ha hecho.
¿Eso fue 2017?
2016, más o menos. Y empezamos un fondo de capital de riesgo, ¿no? Traíamos la idea de hacer inversiones en empresas con de tecnología, que pudieran eficientar mercados, que pudiéramos nosotros aportar algo de know-how en tema financiero, en tema tecnológico. Y nuestra primera empresa o conejillo de Indias fue hacer eso que decíamos con la empresa tradicional que teníamos, ¿no? En Capital Financiera. Entonces, al inicio, que KF Ventures, que es el nombre del fondo, tenía la tesis de hacer dos cosas. Como un small private equity, ayudarle a empresas tradicionales a esa transformación digital, ¿no? Por un dolor personal que teníamos, ¿no? Decíamos, tenemos energía, tenemos recursos, creemos que tenemos algo de capacidad, y era dificilísimo hacer el deploy de tecnología y ese switch de una empresa tradicional a una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, el primer proyecto que hizo KF Ventures de Small Private Equity fue ese. Y la otra vertiente, la otra tesis de inversión de KF Ventures era hacer inversiones en Venture Capital, ¿no? Por azares del destino y la convergencia de situaciones, tuve un momento también así como de eureka de qué tendríamos que hacer en los próximos años y decido crear, junto con mis socios, 100 ladrillos, ¿no?
Perdón, Hugo, te tengo que parar.
Sí.
Tengo muchas preguntas, seguramente mi partner también. Antes de entrar a 100 ladrillos, que estamos ya como ahí a punto de que nos cuentes esta historia, hablaste de un par de puntos que me parecen bien importantes. Hablaste de cuando están creando Yo Te Presto, dijiste había que esta idea de tropicalizarlo en México y entrarle a la tecnología. Creo, seguramente Ian lo ve mucho, o seguramente tú también, muchos empresarios, emprendedores que dicen, es que ¿por dónde empiezo? Tú venías del sector financiero y te echaste un clavado al mundo tecnológico. ¿Cómo fue ese reto? ¿Cómo empezaron? Y sobre todo, si hoy alguien está ahí que dice, ¿cómo empiezo yo a acercarme? Tengo esta idea. ¿Cómo empiezan a navegar eso y cómo empezaste tú a meterte a un mundo de tecnología y agregar valor en ese sentido?
Mira, yo creo que me hace muchísimo esta pregunta, ¿no? Y la forma más fácil que tengo de responderla y más mundana es que no hay un silver bullet. O sea, no hay una cosa que tengas que hacer para hacerlo. Y la otra es que no puedes outsourciarlo, ¿no? Si realmente quieres que tu empresa tenga un core tecnológico, no hay forma de outsourciarlo si va a ser tu core. Si va a ser un side de tecnología, o sea, si tienes una empresa que lo único que requiere es una app para hacer citas, para que agendar a tus clientes, subcontrátalo, no lo vas a poder hacer tú solo, no vale la pena que inviertas. Pero si tu empresa tiene un core tecnológico, tienes que hacerlo tú, ¿no? No hay forma, tienes que caminar el camino, es doloroso, es aquí iterar. Lo que les digo, porque veo a muchísima gente que le da muchísima ansiedad el saber que van atrás y luego pues ves noticias y cada vez te empiezas a agobiar más o a frustrar más. Lo que les digo es, no es nada del otro mundo, es paso a paso, ¿no? Y yo creo que el decir, tienes que hacer una mejora, implementa una cosa. O sea, no tienes que cambiar todo tu modelo de un momento, con que implementes algo que te ayude o que te eficientice un proceso, vas en el camino adecuado, ¿no? Como dicen, no tienes que correr más rápido que el león, solamente tienes que correr más rápido que el más lento, ¿no?
Eso es buenísima. Por favor, anótenla para título del podcast, porque esa frase está muy buena. Hugo, nos interesa mucho en este podcast conocer más al emprendedor, ¿no? O sea, tratar de desmembrar o desmitificar el éxito a partir de la figura que todo mundo asume cuando levantaste rondas de capital, etcétera, y estás siendo inversionista de startups y demás, pero no siempre fue así, ¿no? O sea, si tuvieras que definir en tu vida un breakpoint para definir tu rumbo de camino profesional, que obviamente no ha cambiado, no ha acabado, o sea, estamos jóvenes, queda mucho camino por delante, pero ¿cuál ha sido en tu vida como emprendedor ese breakpoint de decir, ya sé qué es lo que quiero hacer, por dónde me voy a ir y qué rol jugaron en ese proceso tus socios? Sé que tienes una relación muy, muy cercana. No sé si identificas esa etapa en tu vida cuando tuviste que decir.
Sí, yo creo que son dos momentos, vámonos. Pero uno fue muy claro como en el viraje, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Empezamos muy chavos emprendiendo y en un sector que tradicionalmente está reservado para millonarios, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos la pregunta atrás, ¿cómo empezaste? Pues no teníamos nada de los elementos cualificantes para poder tener éxito en ese primer emprendimiento.
Con ingenuidad, capital, decías, ¿no?
Con ingenuidad, ¿no? Ingenuidad. Capital financiero. Entonces, empezamos en el 2004, 2005. Para el 2013, yo en lo personal pasaron dos cosas conmigo, ¿no? O sea, ya me sentí un poco aburrido, ¿no? Como que lo tenemos ahí, y la otra es, había miedo un poco en el tema de la industria, ¿no? ¿Quién va a ser el Uber de la industria? Siempre veo una pregunta, ¿no? Entonces, cuando exploramos hacer Yo Te Presto, que era otra versión a lo mejor en la cabeza de lo que teníamos y la complejidad de lo que iba a hacer lanzarlo, meternos al mundo de la tecnología y ver cómo realmente te apalancaba para hacer 10 o 100 veces mejor algo que estaba allá afuera, eso fue como el tipping point, ¿no? O sea, yo, y es un tema a lo mejor personal, ¿no? Pero yo creo que mi nivel de arrogancia era alto cuando tenía veintitantos años, y bajó una caída fuerte cuando empecé a ver todo lo que había allá afuera, ¿no? La gente tan chingona, tan chica, tan emprendedora, tan genuina, tan auténtica, tan echada para adelante, haciendo cosas increíbles, compartiendo. Para mí, el inicio en la tecnología con Yo Te Presto, en ver a tu competencia como muy colaborativa, hicimos una aceleración con una aceleradora que se llama Village Capital, donde nos unieron a 12 empresas del sector fintech, nadie compitiendo. Y de hecho ahí estábamos con un partner tuyo, Alejandro Guízar, de Bill Pocket, en etapas súper tempranas, y ver todo lo que se podía crear y co-crear en el ecosistema, y que nada estaba escrito, ¿no? No hay una hoja de ruta, me dio como mucha energía y mucha luz de que ahí era donde podía aportar más valor en los pocos o muchos herramientas y talentos que había tenido en esa época, ¿no?
Qué padre. Yo coincido y creo que tiene magia, ¿no? El ecosistema, y se contagia una vez que te empiezas a rodear de emprendedores. Y ese es, digamos, el lado positivo. Pero en el lado, digamos, retador, Hugo, seguramente te enfrentaste a personas, a empresarios, incluso instituciones, porque tú bien lo decías, entraste a un sector bastante consolidado y tradicional, que no creyó en tu proyecto, que incluso tal vez te quiso meter el pie, que lo bloqueó. ¿Cómo navegaste eso y cómo tal cual, cómo lo fuiste viviendo y cómo lo fueron resolviendo dentro de tu equipo?
Va. Antes que nada, me gustaría platicarte qué es lo que hacemos, ¿no?
Para, claro, bueno, para de hecho nunca llegamos, ¿no?
El reto,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo nace Cien Ladrillos y qué retos hubo?
Cien Ladrillos nace con la ilusión de poder democratizar la tenencia de los bienes raíces, ¿no? Creemos, seguimos creyendo que el mejor activo en la historia de la humanidad para que la gente pueda crear, crecer y proteger su patrimonio han sido los bienes raíces, ¿no? Tienen muchísimos elementos de financieros de solidez que perduran el tiempo, de escasez, de utilidad. Y tienen cosas malas, ¿no? Las cosas malas son, pues, que son tickets muy altos para entrarle, necesitas mucha inversión, requieres mucho conocimiento, requieres conocimiento legales, ¿no? Hay mucha burocracia, hay también conocimientos para administrarlo, hay muchísima asimetría de la información, ¿no? Entonces, a pesar de todas esas dificultades, sigue siendo el asset class más grande de este planeta, ¿no? Entonces, un poco la ilusión era cómo podemos hacerlo. Nosotros creíamos que el momento tecnológico y legal en nuestro país había llegado para poder pulverizar esos activos y poder hacerlos llegar a las personas, ¿no? Entonces, en la primera versión de 100 ladrillos, pues se llama 100, porque alguna vez en una plática le dijimos, qué poderles, imagínate que hay 100 ladrillos y la gente le gusta invertir en ladrillos, y, ¿no?
Sí, pero que en realidad hay como 1,000, ¿no? O 800 o 700, depende del inmueble, ¿no?
Justo, al inicio solamente podía haber 100 por un tema legal. Antes no existía la ley FinTech. La ley FinTech nace en marzo del 2018 y nosotros iniciamos en enero del 2017, ¿no? Entonces, el reto era, o sea, la ilusión era, ¿habrá mercado? ¿Se podrá hacer o no se podrá hacer? ¿Podremos ir con un fideicomiso, con un banco que nos agarre un fideicomiso y agarre a estas personas y poder tradear 100% en línea? Yo estaba convencido de la necesidad y estaba convencido que había un público inversionista que estaba ávido de producto, ¿no? Por las experiencias
previas. Gente que antes teníamos. Era impensable poder tener un inmueble, ¿no? O sea, ¿cuándo voy a juntar 600, 700, 800 mil pesos o 1,000,000 de pesos para comprar algo, ¿no?
Correcto. Entonces, en el tiempo lo que pasó, bueno, fast forward 3 años, sale la FinTech, nos aprueban y tal, y ahora sí ya puede haber más de 100 ladrillos. Hay 1,000, 10,000 o 100,000 ladrillos. Y justo el guay, o sea, empezamos nosotros con la ilusión de poder democratizar la tenencia de los bienes raíces por algo más filosófico, ¿no? Yo creo, sinceramente, que si empoderas a la gente para que pueda crear patrimonio desde cero, ¿no? Puedes darle herramientas para que tome mejores decisiones en su vida, ¿no? Decisiones financieras, decisiones personales, a qué se quiere dedicar, en qué quiere trabajar, y un horizonte más ordenado financieramente a largo plazo, ¿no? Y nos dimos cuenta justo cuando empezamos a hacer recientemente encuestas con nuestros usuarios, nuestros clientes, inversionistas que confían y compran ladrillos, que ¿por qué lo hacían, ¿no? Y muy pocos de ellos nos comentaban que era por el acceso a este tipo de activo. Casi todo el mundo era, su respuesta es, son de las pocas, si no es que la única herramienta que conozco en la que puedo empezar a crear patrimonio desde cero, ¿no? Entonces, hoy el sueño de nosotros es poder impactar, poder tener a más de 1,000,000 de personas creando patrimonio con nosotros, ¿no?
¿Cuál es el perfil de tu inversionista?
Bastante interesante. Hoy tenemos el valor promedio de la cuenta que de nuestros clientes que tenemos es de 75,000 pesos más o menos. Cada vez va subiendo más porque conforme pasa el tiempo estamos logrando el objetivo que la gente pueda ir creando poco a poco el patrimonio, ¿no? Y el valor de una cuenta promedio cuando entra es de 22,000 pesos, ¿no?
Pues accesible, ¿no? Comparado con lo que decía Ian de juntar 1,000,000 para adelante, sí, para invertir.
O sea, hay mucha gente que empieza con 1,000, 2,000 pesitos en la plataforma y va entendiéndole de qué se trata esto y qué es lo que hacemos, pues es muy sencillo. Es como tener una propiedad, nomás un pedacito, y recibes tus rentas, claro, y ganas la plusvalía.
Oye, ¿no? la principal porrista de 100 ladrillos yo la tengo en mi casa con mi esposa, Cristi, que es inversionista, y ella, la verdad es que es un proceso hasta de dignificación de la administración patrimonial. O sea, ella de repente la veo en la computadora y me dice, que estoy viendo unos ladrillos que están, sí, secando, claro, en la plataforma, y ahí se pone a hablar en el teléfono. La verdad es que es una empresa muy bonita en términos de inclusión, diría yo, ¿no? O sea, de pues gente que antes no tenía pues forma de acceder a esta clase de activos, pues hoy tiene forma de cobrar rentas y
ganar la plusvalía, ¿no?
Y ganar la plusvalía y pasar por una nave industrial y decir, yo soy dueño de esa nave industrial, ¿no?
Totalmente.
Un ladrillito.
¿No? Entonces, en la pregunta que me hacías de si hemos tenido retos, para poder hacer esto realidad, muchísimos, ¿no? Al inicio, todos los que te puedas imaginar, ¿no? Los abogados, los notarios, los bancos fiduciarios. Tuvimos la fortuna de poder hacer una ronda de capital con las personas que yo más respeto en la industria inmobiliaria del occidente del país, de la mano de nuestro superpartner, Pablo Errejón, que nos ayudó a llevar a 100 ladrillos a tocar estas puertas. Y tuvimos la aceptación inicial que fue... Creo, confío en que lo que estás haciendo va por buen camino, ¿no? Ahí te va un dinero, aviéntate y haz la primera versión. Y luego contratamos o nos acercamos con uno de los mejores abogados, dos de los mejores abogados de este país en materia de firma electrónica y de fideicomisos, y nos abrieron las puertas con los fideicomisos de México. Algunos les encantó la idea, otros la rechazaron totalmente. Y así fue como logramos con una... unión de voluntades, muchísimas voluntades, poder lanzar la primera versión de 100 ladrillos, que era totalmente distinta a la de hoy. Y luego sale la ley fintech, nos llama a la comisión le gusta el modelo, le preocupa el modelo anterior, nos dice una frase que también yo creo que fue un parteaguas, y nos dice, está padrísimo, nos gusta, pero tienes tres opciones. ¿Cambias, cierras o vas a la cárcel?
¡Ah! ¡Mejor ese título!
¡Ay, este me qué gustó más que la
y y pues decidimos...
Creo que hay que cambiar, ¿no?
La cárcel no era opción, cerrar tampoco, que es un tema importante para mí. Dijimos, ¿cómo sí? ¿No?
Okay.
Y le tuvimos que dar tres vueltas. Fue un proceso duro, ¿no? Hazte cuenta que tiramos el 100% de la inversión que llevamos esa fecha. 2 años de trabajo y empezamos de cero. Tenemos 6 meses para lanzar la nueva versión. Con una comisión cambiando de gente internamente y de posición sobre cómo podríamos hacerlo. Pero al final lo logramos, ¿no? Después de 2 años y medio, logramos convencer que teníamos un modelo sólido, que era un modelo que realmente iba a impactar a las finanzas de las familias mexicanas, eventualmente Latinoamérica y, ¿por qué no?, el mundo.
Claro.
Y bueno, aquí estamos, ¿no?
Oye, Hugo, ¿recibieron ustedes la licencia por parte de la Comisión Nacional Bancaria a mediados del año pasado?
¿Cierto? En septiembre 30.
¿Cuántas empresas fintechs hay en México? ¿Y cuántas tienen ya una licencia propiamente de la comisión? ¿Es difícil? ¿No es difícil? O sea, para aquel que está queriendo arrancar en el sector fintech, ¿qué le espera hacia adelante en términos de regulatorio?
El tema de la regulación regula al menos cinco temas, ¿no? Entre ellos, wallets y fondeo colectivo, ¿no? Criptoactivos, modelos novedosos y open banking. Hay muchas fintechs que no tienen que tener licencia, ¿no? La licencia, la forma más sencilla que yo explico de por qué requiere una licencia es porque llevas a cabo una actividad reservada a la banca, que es la captación del dinero de la gente, ¿no? Lo que la autoridad quiere es dos cosas principalmente. Que no te peles con la lana y que no aceptes dinero sucio y que metas al sistema financiero, ¿no? Entonces, las fintechs, hay muchas fintechs que no requieren licencia, ¿no? Porque no hacen... esta captación del dinero, y hay fintechs que sí lo requerimos, ¿no? Las wallets lo requieren, porque pues el wallet digital o los neobancos y tal, y nosotros, ¿por qué hacemos esta captación del dinero para hacer fondeo colectivo, ¿no? De estas, 85 empresas pidieron licencia. De las 85, 60 eran wallets, 25 eran plataformas de fondeo colectivo, y de las 25 plataformas de fondeo colectivo, que hay tres verticales, deuda, como yo te presto, platicamos, capital y copropiedad o regalías, que es la nuestra, ¿no? Nosotros nos fuimos por la vertical de copropiedad. Solamente habemos 14 empresas autorizadas, 2 de Jalisco, orgullosamente yo te presto y 100 ladrillos.
Orgullosamente no, detrás de las dos.
¿Sí?
Entonces, el primer advice es busquen a Hugo o a Luis Rubén para que les den una asesoría de que sí y que no, ¿no?
Nunca más volvería a pedir una licencia.
¿De veras?
Fue una pesadilla. ¿Valió la pena? Sí, creo que empezaste con esa pregunta. Definitivamente valió la pena, no la madriza, pero sí yo creo que el outcome, ¿no? El beneficio, lo que podemos impactar, yo creo que sí vale la pena, ¿no?
Hugo, antes de entrar a una sección donde te vamos a preguntar un poco más, ahora sí, sobre ti, quisiera hacer una última pregunta en torno a la ley fintech. Me parece súper interesante la pregunta que plantea Jean-Paul. Y te tocó construir en un área gris. No había ley fintech, tuviste que cambiar. Para todos los que están emprendiendo en este sector, ¿Te parece que la ley fintech se está volviendo de alguna manera? ¿Tiene beneficios? Porque como dices tú, pues la gente no se va con la lana y no entra dinero sucio al sistema, pero que le esté poniendo ciertos constraints a la innovación, por así decirlo. Y por otro lado, ¿cuál es el timing correcto o el momento que el emprendedor tendría que plantearse para decir cómo sí estoy en regulación con la ley fintech? ¿Es desde que nacen? O sea, a la hora de estar ideando en este proceso, ¿cómo tomas en cuenta la ley y qué tanto crees tú que está limitando la innovación en México o la está impulsando?
Ok, a ver, es una pregunta media compleja, ¿va? Personalmente, creo que la amas y luego la odias y luego la amas y luego la odias, ¿no? Y es un carrusel de emociones el tema. Y sí creo que es necesaria para este tema que hablábamos, ¿no? O sea, si tú te vas a dedicar, y lo decía la vicepresidenta de regulaciones, que es también conocida tuya, Jean-Paul.
Saludos a Rocío Robles.
Correcto, ¿no? O sea, si tú te vas a dedicar a agarrar los recursos del público en general, requieres tener una licencia, ¿no? Si no, dedícate a hacer una app de citas, ¿no? Es lo que decía ella, ¿no? O dedícate a hacer una app que pasee perros. Pero si vas a innovar en el tema tocando los recursos del público en general, forzosamente tiene que haberlo. Y yo creo que definitivamente limita ideas o emprendimientos, pero no limita para quien realmente quiere hacer el impacto. O sea, va a ser muy costoso, mucha chamba, mucho conocimiento, pero no puede haber gente improvisada en esta industria, pero por seguridad de todos, ¿no? Seguridad del público en general y seguridad también de la industria, ¿no? Para evitar quemarla, ¿no? Entonces, yo sí creo que ayuda, pero para quien quiera hacer una actividad reservada, pues tiene que caminar por la derecha, ¿no?
Totalmente. Oye, Hugo, a ver, tenemos una sección que le llamamos la criptonita, que es tratar de pues que nos platiques un poco esos momentos de debilidad, ¿no? En todo este arduo caminar, pues, de varios años, tanto en Yo Te Presto, en Capital Financiera, como inversionista incluso, ¿ha habido algún momento donde dices, oye, a ver, ya quiero tirar la toalla? Pues, definitivamente no tomé una buena decisión. Y en su momento, ¿qué te ayudó a superar esa frustración?
Sí, lo he platicado creo que un par de veces, ¿no? Sobre todo por lo reciente, ¿no? Yo creo que todas las emprendimientos y proyectos tienen sus reveses. Me puedo acordar de unos muy fuertes, a lo mejor en Capital Financiera al inicio, y otras limitaciones, ¿no? Y otros problemas. Pero muy recientemente el tema con 100 ladrillos me pasó, ¿no? Me pasó después de 2 años de luchar y tratar de hacer el cómo sí, el sueño realidad. Te topas con pared y dices, pues no, por más que tengas voluntad y ganas y tal, por aquí no, ¿no? El tema de si le sigues por ahí, cierras o cárcel, ¿no? Y luego el tema del cansancio, ¿no? O sea, hay mucha presión de traes el dinero de los inversionistas, traes a tu equipo, lograste salir y al mes tienes que cerrar la llave y volver a empezar, ¿no? Y algunas veces que nos invitan a dar pláticas, ¿no? Nos gusta hablar muy románticamente, ¿no? Y dicen, y yo me acuerdo que yo decía esta frase y la sigo diciendo, ¿no? Enamórate del problema y no del cómo, ¿no? Y creo que nosotros estamos enamorados del problema y del cómo, ¿no? La solución anterior con blockchain y firma electrónica avanzada y tal era súper sexy tecnológicamente y estamos totalmente invertidos financieramente y emocionalmente en haber lanzado esa versión. Y cuando nos dicen stop, ¿no? Sí fue un balde de agua fría, ¿no? Entonces dijimos cambiar el modelo. Y es decir, enamórate del problema. ¿Qué es lo que quieres? Empoderar a la gente que pueda crear patrimonios de cero, que llegue a millones, que se pueda democratizar. Y en ese tema de introspección vimos que ese era el camino, ¿no?
¿Fue un proceso solo de introspección o tuvo mucho que ver tu familia, tus amigos, tus socios?
Yo creo que lo compartes con todos, con socios, con familia, pero emprender es un proceso muy solo, ¿no? Y por más que pidas opiniones y pidas retro, las decisiones las tienes que tomar tú, ¿no? Porque si no las tomas tú, pues no tienes ese accountability y esa responsabilidad de las decisiones, ¿no?
Claro,
y
eres responsable.
Sí. Y el tema más álgido fue cuando después de que decidimos hacer esto, cambiamos, invertimos, volví con mis inversionistas, les dije, vamos a cambiar, y que creen, ya perdí los $2 millones que me han dado, íbamos por más. También empiezas a no confiar tú empiezas a ver cómo la gente te empieza a ver como, ay, este loco, esta, ya está aferrado y las, ya, las voces no, internas
no sé si
y las externas.
$100,000 se los debo dar o no.
Y, ¿no? Y tú sigues creyendo y confiando y tal. Y dices, estoy confiando, estoy siendo necio, estoy siendo... Y un tema duro que nos pasó fue, a mí en lo personal, estábamos en un summit en Las Vegas en 2019, cuando ya habíamos metido la solicitud, lanzado la nueva versión. Estábamos en Las Vegas con mis socios viendo cosas y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no pude lanzar lo otro, no está teniendo éxito. Llevaba 15 días la plataforma nueva al aire. Y yo me acuerdo que ellos todavía tenían ganas de salir a cenar y no sé qué. Iba. Le dije, yo me quiero ir a mi hotel, me quiero ir a dormir. Con miedo, te empieza a dar ansiedad, taquicardia, no sabes si. Me fui a dormir tempranísimo, me desperté y en eso veo mi celular y veo como 18 ventas realizadas 100% en línea por la nueva plataforma, cosas que nunca habían pasado, ¿no? Y bueno, para mí fue una señal de...
Que había que seguir.
Ya había que seguir, ¿no? Y yo creo que eso fue como el proceso y el momento parece inventado, pero no, sí fue, ¿no? Y de hecho justo estaba buscando... La semana pasada platicamos esta historia de cómo ha sido el camino y me di a la tarea de buscar quiénes eran esas 18 personas que hicieron la... Porque les quiero hacer algún homenaje en reconocimiento a...
¡Ay, qué padre! Los 18 sí, ladrillos que...
Las 18 personas que confiaron en el proyecto, ¿no? Porque es un tema de confianza. O sea, tú te pones del otro lado cuando no conoces quién está atrás del emprendimiento. Es difícil,
muy difícil
confiar tu capital y tu patrimonio en una plataforma.
Toma unos locos, ¿no? Que sean tus early adopters y te echen para adelante. Y me gustaría tocar una pregunta, Hugo. Ahorita lo decías, emprender es un camino solitario y a veces eso no se dice tanto. ¿Cuál ha sido tu fórmula para ir tomando decisiones, ¿no? Además de estas 18 personas que dijeron, va, le entramos y eso fue como una luz. Has tenido que tomar muchas decisiones en todo este proceso. ¿Cuál dirías que ha sido esa fórmula para ir tomando decisiones, no diría correctas, pero tal vez decisiones que al día de hoy te han llevado a donde estás?
Creo que sirve dos cosas. A mí me sirven dos cosas. Una es hacer la lista de prioridades y revisarlas, ¿no? Personales y profesionales y de empresa. Y luego, cuando hay un problema, una decisión, salirte un poco, irte como a 10,000 pies de altura y ver cuál es como el endgame de una decisión, ¿no? ¿Cuál sería el endgame de una decisión o de otra decisión? Y eso como que te da mucha claridad y mucha tranquilidad. Porque en el momento cuando tienes el tema de la decisión, como que el tiempo y la emoción corren en tu contra, ¿no?
Hugo, ¿cuál dirías de todas tus características personales o incluso profesionales, qué es tu principal superpoder?
Mira, John, por esa pregunta sabía quién lo ibas a hacer.
Bueno, pues le invitamos a Superheroes, ¿no? Era
exacto.
Obvio.
Y le pedí a algunos socios y gente que trabaja conmigo que me ayudara a responder, porque es difícil como decir este es mi superpoder, ¿no? Y profesionalmente lo que escuché fue como dos cosas, ¿no? Es que tengo alguna capacidad como de una idea abstracta, ponerla como los blueprints de cómo debería de ser, ¿no? O sea, aterrizar un concepto abstracto y ser creativo en las formas, ¿no? Yo creo que ese es el... Me identifico, me lo comentaron, yo creo que sí, pero personalmente y profesionalmente yo creo que mi superpoder es menos romántico y más mundano, ¿no? Y es como una frase que es la carga hace andar al burro, ¿no? Creo que soy muy insistente y no sé si es un pro o un contra, yo creo que a veces es uno y el otro. El tema de fracasar, el tema de foldear, casi no está en el abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, puede ser una contra porque eres muy terco y no sueltas, pero en retrospectiva, si no hubiera sido tan terco o tenaz o...
A lo mejor no estarías aquí.
No estaría aquí y viéndolo, pues hubiera soltado la toalla en cualquier emprendimiento que haya hecho, ¿no? O sea, momentos difíciles ha habido. Entonces yo creo que es ser como un burrito de carga, ¿no? Que a veces ya no piensas y nomás caminas, ¿no?
Y Hugo, ¿cómo nutres esos superpoderes? Estoy pensando en todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo los nutres y hacia dónde quisieras caminar? ¿Qué te falta aprender? ¿A dónde quiere llegar Hugo Blum?
Mira, yo creo que aprender, siempre se necesita aprender. Y justo le compartí a mi equipo, me acabo de graduar del IPADE, ¿no? Lo hice bastante.
Felicidades, Medex.
Gracias, Medex, correcto. 8 años después de haber pagado la maestría, pude entrar, ¿no? Y ya era de los más, grandes de la generación. Sin embargo, creo que, híjole, fue una experiencia padrísima, ¿no? No sabes lo que aprendes. Crees que vas a aprender algo y aprendes otra cosa, ¿no? Y generalmente aprendes donde más. Cogí así, les compartí a mi equipo eso, ¿no? O sea, yo creo que se los comparto no como para presumir, sino como para demostrar que, aunque ustedes vean que yo estoy en la posición de CEO, de liderazgo, siempre se necesita aprender. Entonces, yo creo que siempre se requiere estar abierto a aprender cualquier cosa, ¿no? Alguna habilidad personal, inteligencia emocional, cosas, tal, ¿no?
Oye, güey, yo tengo muchas ganas de preguntarte esto, que ahorita que te escuchaba hablar de la colaboración en el ecosistema. Tú tienes un rol, pues, muy esencial en este ecosistema porque tienes cachucha de inversionista, estamos invertidos en varias empresas juntos, tienes cachucha de emprendedor, tienes cachucha de empresario tradicional, ¿existe realmente la colaboración en el ecosistema? O sea, esta colaboración entre VCs, emprendedores, entre emprendedores. ¿Y qué nos falta? O sea, ¿qué nos falta en México, en Latinoamérica, para dar ese paso y ser un ecosistema mucho más maduro, mucho más robusto?
Sí existe. Sí existe. Yo creo que muchísima gente está ávida de ayudar, ¿no? Muchas veces lo que limita es el tiempo, ¿no? O sea, a mí me encanta ayudar, pero a veces no tienes el tiempo, ¿no? Y es parte de un poco del tema de las prioridades, ¿no? Que te genera mucha ansiedad esto. Sí existe, que hace falta, yo creo que aprenderle un poco a los americanos que hacen comunidad donde llegan, ¿no? Y tener esas horas, comunidad. Creo que algo como cultural, somos muy protagónicos en México, ¿no? Creemos que la única forma de salir adelante es con tus méritos propios, ¿no? Y luego habrá otros que creen que el gobierno es el que los tenga que resolver, pero no creo que sea así. Entonces, creo que culturalmente somos muy solos, pero en el ecosistema hay como se vislumbra algo de comunidad y esa comunidad sí ayuda, ¿no? O sea, yo rara vez he tenido alguna necesidad de acercarme a alguien y pedir consejo y no me han dado el tiempo. Y bueno, al final, como decíamos, pues las decisiones las tomas tú, pero yo sí creo que hay como una colaboración fuerte entre inversionistas que quieran apoyarte, otros peers que te quieran dar consejo y tal, incluso en la misma industria, ¿no? Siento que empieza a dejar de ver colaboración cuando las dos empiezan a crecer y empieza a hacerse ya ya no la nueva industria, sino la industria, pero eso es lo padre. Yo creo que es de las cosas más enriquecedoras poder tener esa retro entre peers, entre VCs, entre...
Buenísimo. Coincido y la verdad es que creo que somos privilegiados de vivir en el ecosistema de Guadalajara, en el de México. Está creciendo y cada vez va para adelante. Entonces, Hugo, pues realmente creo que nos has dejado muchísimo. La verdad, creo que nos enseñaste mucho el día de hoy, sobre todo seguramente a quien específicamente quiera entrar, ya sea como inversionista de un ladrillo como Cristi o quiera emprender, ¿no? Entonces, yo creo, Ian, pasamos a las ideas rápidas.
Sí, esta sección nos gusta porque tratamos de... sin preparar, y tú lo podrás constatar aquí al auditorio, darte una palabra, una frase y que nos des de regreso lo primero que se te viene a la mente, Hugo, que puede ser una frase corta o no tanto, si así lo decides.
Soy muy rollero, pero...
¿Qué te viene a la mente cuando te digo inversionistas?
Confianza.
México.
Un gran país.
Juan Pablo Mejía.
Socio, leal, incansable, inteligente.
Yo te presto.
El primer bebé tecnológico.
Un libro con el que te quedes.
Hay uno que me gusta mucho que es el de Zero to One, pero hay uno que me encanta que estoy leyendo ahorita que me recomendaron, que se llama The Almanac de Naval Ravikant, que no se lo recomiendo que lo hagan en audiolibro. Es un libro para tenerlo, leer un quote y pensar. ¿No?
Si mal no recuerdo, nos lo recomendó Pablo.
¿Cuál año?
Juan.
Que de hecho fuiste su inversionista.
Ah, sí, cómo no. Sí. Y
aquí te ventaneó para bien, Juan.
Ah, qué bien.
Fuiste de los primeros que le dio esa confianza, ¿no? Sí, cuando era una idea.
Exacto.
¿Qué te viene a la mente cuando te digo 100 ladrillos?
una oportunidad impresionante.
Luis Rubén Chávez.
Un crack.
Y sí lo es.
Ley Fintech.
Deberían de ver la cara que puso ahorita Hugo. Vamos a describir.
Pesadilla necesaria.
María Leaño.
Amor, todo.
Hugo, eres un tipazo. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, partner. Quiero darle la despedida aquí a este crack del día de hoy.
Gracias, Hugo. La verdad es que te admiramos muchísimo. Felicidades por todo lo que estás haciendo, sobre todo pues dos fintechs tapatías. Detrás estás tú y detrás de muchos emprendedores también estás tú como inversionista. Así que muchísimas gracias y ojalá podamos tener pronto, yo creo que da para otro episodio.
Sin duda. Y Hugo, para la gente que quiera empezar a explorar Cien Ladrillos, ¿cómo le hace? ¿A quién le habla? ¿Dónde se mete?
Muy fácil. Cienladrillos.com, 100 con número, cienladrillos.com. Ahí pueden explorar, pueden hacerlo todo ellos solos. Sin embargo, tenemos a 65 asesores hoy ayudándole a cualquier persona para llevarlo de la mano. Sabemos, a pesar de que somos empresa de tecnología, sabemos que para manejar el patrimonio de las personas, mucha gente todavía requiere de ese apoyo humano.
Oye, por favor, diles, ¿no?, que borren el teléfono a mi señora. Ya no compren ladrillos. Sí, oigan, sí, pues sí. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, partner. Esto
un
fue
gustazo.
Super Heroes.